presencia informativa y musical. Las 24 horas del día. Siempre junto a ti.
Son las 3 de la tarde y 31 minutos.
Aquí comienza la otra cara de la moneda, donde tomamos los hechos noticiosos y de actualidad con otro enfoque. Miramos desde otro lado la información para orientar y generar diálogo en torno a temas ambientales que involucran a la gente de Aysén. La otra cara de la moneda, un programa de la coalición Aysén Reserva de Vida para quienes están comprometidos con la defensa de la Patagonia.
Muy buenas tardes, aquí estamos nuevamente en la otra cara de la moneda, como todos los jueves a esta hora, a través de las buenas ondas de Radio Santa María y a través de internet para todo el mundo. Hoy retomamos acá, después de una semanita fuera de la región, dejamos ahí a don Edwin solito el programa pasado acá. Don Edwin dice que no va a poder estar hoy día, por desgracia. Malo, malo. Habría sido, bueno, no sé, ¿en qué anda este hombre tan ocupado? Hoy vamos a conversar con un amigo panelista más o menos habitual en nuestro programa, el periodista Patricio Segura, director también de CODESA, Corporación de Desarrollo de Aysén. Y este es un tema bastante especial, medio excepcional. Este va a ser un reportaje de Patricio en tema internacional. Se trata nada menos de que Patricio Segura y Miriam Chible estuvieron en la conferencia del cambio climático de las Naciones Unidas, COP29, en Bakú, en Azerbaiyán. Esto fue una conferencia que fue del 11 al 22 de noviembre. Así que, a ver, ¿está Pato por ahí? Sí. Pato, yuhu. Hola, ¿cómo estás?
Hola, Peter, ¿cómo estás?
Un gusto verte. Tengo audio bajo. ¿Te escucho?
¿Era mi audio?
ya. O yo tengo que poner más audio aquí. Eso pasa cuando uno es sordo. Ya. Bueno, Pato, cuéntanos, aparte de saludarte y gusto de volver a verte, cuéntanos el contexto, ¿cómo es que ustedes fueron a Bakú? Fue como algo extraño, ¿no? Ir a Bakú a la conferencia esta. ¿Dónde queda Azerbaiyán? Yo, francamente, tampoco sé muy bien. El lugar desconocido para el mundo normal. Entonces, cuéntanos el contexto en que ocurrió este viaje, cómo llegaron allá, y después empezamos a contar qué es lo que pasó allá, pues.
Sí, bueno, lo primero es que, desde hace ya unos 3-4 años, como Corporación Privada para el Desarrollo de Aysén, uh-huh, venimos trabajando en temas de crisis climática en la región de Aysén. La gente que conoce el trabajo de la corporación, de la cual, bueno, Erwin es presidente de la corporación, yo soy director, ¿cierto? Uno de los directores, Miriam también. Bueno, Miriam es mi esposa, pero los dos estamos vinculados con temas de trabajos ambientales, ya fundamentalmente del ámbito turístico sustentable. Es presidente actual de la Corporación Chelenco y, bueno, como CODESA, Chile Sustentable, también una organización cuya directora ejecutiva es Sara Larraín, uh-huh, y también ustedes, Aysén Reserva de Vida, Peter, hemos estado realizando un trabajo de crisis climática en la región de Aysén desde hace ya aproximadamente unos 3 años, ¿ya? En ese contexto, una definición estratégica política fue, además de estar en los temas que aportan a la sustentabilidad de Aysén, de lo cual tú vienes trabajando hace mucho tiempo, ¿cierto? Con comercio justo, protección de la biodiversidad, participación ciudadana democrática, ¿cierto? Participación en procesos institucionales. También hemos estado involucrados en aspectos relacionados con los conflictos socioambientales territoriales que se generan en Aysén. Todo lo que tiene que ver con salmonicultura, ¿cierto? Grandes centrales hidroeléctricas, la extracción del esfagnum, minería, todo el tema de loteos inmobiliarios últimamente, ¿cierto? Y en algún momento empezamos a involucrarnos en el tema crisis climática y diciendo, bueno, ¿qué relación tienen los conflictos socioambientales territoriales de Aysén con la crisis climática. Lamentablemente mucha gente dice, bueno, a mí el problema es la extracción de áridos, ¿cierto? También en las constructoras sacan los áridos, y eso no tiene nada que ver con el cambio climático, ¿cierto? Dice la gente, no tiene relación. O dicen, bueno, están extrayendo el sphagnum, el pompón, exportándolo, ¿cierto? Y eso no tiene nada que ver con la crisis climática. Los bloqueos inmobiliarios, ¿cierto? Entonces dijimos, bueno, todo eso tiene que ver. Y ahí nos empezamos a involucrar. ¿Qué hemos hecho en este tiempo? Bueno, tenemos un convenio con la Universidad de Aysén el año pasado y dictamos un curso de una asignatura de sustentabilidad y cambio climático en la Universidad de Aysén para estudiantes de la universidad. Hemos realizado seminarios, ¿cierto? El año pasado con Fundación Chile, con la Universidad de Chile también, un seminario sobre el habitar en la Patagonia, y hemos publicado también documentos, cartillas sobre turismo, sobre agricultura, sobre pesca, y el año pasado también publicamos el documento Reflexiones sobre el cambio climático en la región de Aysén, donde explicamos un poco o damos a entender algunos elementos relacionados con cómo afecta la crisis climática a Aysén, cómo nosotros aportamos a la crisis climática y cuáles son las propuestas de adaptación y mitigación desde la lógica de soluciones basadas en la naturaleza con beneficios también. Y no que vengan empresas como Miguel Torres a decirnos que la solución para la mitigación es llenar de pino exótico en la estepa de la Patagonia, ¿cierto? Porque capturan CO2, o grandes centrales hidroeléctricas, o grandes mecanismos de almacenamiento, o carreteras hídricas, ¿cierto? Porque creemos que desde el modelo de Aysén Reserva Vía, tú lo sabes muy bien, hay alternativas para enfrentar la crisis climática en modo de adaptación y en modo de mitigación. Entonces, en ese contexto, como estamos trabajando, este año hicimos unos talleres también para incidir en el Plan de Acción Regional de Cambio Climático junto a la Red de Protección y Defensa de la Patagonia. De agosto plantearon la posibilidad de ir a la cumbre con la finalidad de tener reuniones, de poder conocer lo que se está haciendo, cuáles son ciertas tendencias y mostrar lo que estamos haciendo en Aysén, pero también traer alguna iniciativa. Ahora, tratar de incidir en esos espacios, tú sabes bien, es muy difícil, no solamente porque está hecho para los estados, no está hecho para la sociedad civil, no está hecho para las comunidades o los estados, los que oficialmente participan en lo que se llaman las Blue Zones, ¿cierto? Hay algunos espacios también, las Green Zone, que son para otro organismo, y algunas acciones paralelas. Pero tuvimos algunas reuniones y conversaciones, dejamos las cartillas y el trabajo que hemos hecho, y obviamente algunas ideas para poder seguir desarrollando ese trabajo en la región de Aysén, que no ha concluido.
Uh-huh. Oye, ya, ¿y dónde queda Azerbaiyán? ¿Y cómo bueno, es Azerbaiyán, Baku? Es un país islámico, no sé, porque es otro mundo.
Mira, Azerbaiyán en realidad es un país que estaba dentro de la esfera de la Unión Soviética, ¿cierto? Ahora estamos hablando de prácticamente, o sea, Eurasia, así como donde se mezcla Europa con Asia, arriba del
Oriente Medio.
Del Mar Negro, ¿cierto? Uh-huh. Donde está todo. Y era de la esfera de la Unión Soviética, era parte de la Unión Soviética. Obviamente a la caída de la Unión Soviética se independizó, depende mucho del petróleo. El transporte ya es bastante barato en general, entonces es más, el símbolo de Azerbaiyán es el fuego. Tiene un edificio gigante, unas torres que muestran la llama. Bueno, es como parecido a lo que pasó el año pasado en Kuwait, ¿cierto? Los países petroleros son los que la llevan en alguna medida, porque además que las cumbres climáticas se van como distribuyendo. En algún momento le toca al sur global, después le toca al norte global, después le toca a un continente, después le toca a otro. El próximo año va a ser en Brasil, en Belém, ¿cierto? Y este año la cumbre climática tenía fundamentalmente el aspecto del financiamiento. Lo que se estaba discutiendo esencialmente era cómo los países desarrollados se ponen con recursos económicos para la adaptación global de los países subdesarrollados. La meta era que se avanzara a que se pusieran anualmente, que se planteaba la posibilidad de 1.100 millones de dólares. No, ni siquiera estamos hablando de anualmente aportar de los países desarrollados 100.000 millones de dólares, 200.000 millones de dólares, 300.000 millones de dólares, que fue lo que se logró como acuerdo, sino que estamos hablando de 1.100 millones de millones de dólares, que eso es mucho dinero. Ahora, recordemos que el concepto de billones es distinto en inglés, no vamos a entrar en esa discusión, porque en el caso nuestro son trillones, en el caso de los son billones, pero está hablando de 1.100 millones de millones de dólares que no se logró el acuerdo y se logró solamente hablar de 300 mil millones de dólares anuales que tienen que poner los países desarrollados
Sí.
para la adaptación, porque un tema súper importante es que a los países desarrollados fundamentalmente le interesa el concepto de mitigación, porque es que en el fondo de mitigar los gases de efecto invernadero, pero a ellos la inversión en adaptación no le interesa mucho porque los problemas que están ocurriendo con la crisis climática, más allá de lo que pasó en Valencia hace unas pocas semanas, están afectando fundamentalmente a los países subdesarrollados. A los países del subglobal. Y eso es un tema complejo. Y esa fue una pelea que se dio y no se logró el objetivo que era tener un financiamiento climático mayor. Y tampoco hubo tanto avance en términos de cuál va a ser el compromiso para no superar los 1,5 grados desde la revolución industrial de aumento de temperatura. Entonces podríamos decir que esta cumbre fue más de los no logros que de los logros. Yo sé que hay escepticismo respecto a lo que se puede lograr ahí, pero las organizaciones de la sociedad civil y las comunidades, más que tratar de incidir en los acuerdos fundamentalmente, a pesar que se realizan acciones, es poder hacer contactos, poder conocer lo que está pasando, cuáles son las discusiones y también extraer los territorios. En lo que está ocurriendo, más aún en un caso como la región de Aysén, que tenemos muchas vulnerabilidades vinculadas con la crisis climática.
Bueno, Chile es uno de los países más vulnerables de la crisis climática,
Tenemos
así
7 de
que
9.
hay harto paño que cortar ahí, harto problema, harto que preocuparse. De hecho, yo vengo volviendo de Santiago, Pirque, Ocoa, y el tema de la sequía y falta de agua es cosa seria. Y funcionan mucho con energía, empezando a solucionar con tecnología, lo cual necesitan energía. La energía está cada vez más cara, así que empezamos con los problemas. Vamos a ver si hay alguna solución. Bueno, así que tenían desde un principio puesto el tema este del financiamiento.
Por
Ya, yo esa
supuesto.
parte no la tenía muy clara, porque uno
Sí.
como que ve, oye, están puro preocupado de la plata estos gallos, y ya nadie se preocupa del clima. Es como llamativo.
Claro, lo que pasa es
¿Qué
que en el
pasa
fondo,
con
Peter.
porque vamos en más de 1,5 grados ya a esta altura? Entonces,
Estamos súper de acuerdo en que en el fondo muchas veces no solamente lo podemos ver a nivel internacional, de que la participación en este espacio al final es simplemente gasto de dinero, recursos, lobby y otras cosas, que no tiene mucho sentido, y que a lo mejor lo que uno considera es que hay que hacer solamente la acción individual en su territorio para poder hacer las acciones que son hacer más sostenible el habitar. Yo creo en realidad que todos los mecanismos de lucha, no nos gusta el concepto de lucha, pero todos los mecanismos de incidencia y acción son válidos y necesarios también. Así como a nivel de la región de Aysén, sí creemos, y muchos lo hacemos tú mismo, nosotros lo hacemos familiarmente, creemos en la acción territorial, creemos en la reducción del consumo, en el reciclaje, ¿cierto? En la huerta personal, en el consumo responsable, creemos en eso y lo hacemos. Muchas personas lo hacen en la región de Aysén. Nosotros creemos también que hay que tratar de incidir en los aspectos institucionales también. O sea, creemos también que hay que ir a los talleres que convocan el Estado muchas veces, hay que participar en reuniones, hay que hacer incidencia nacional también, porque, claro, yo tengo un tema con quien legítimamente plantea, no, sabéis que está todo podrido, no podemos participar en nada, no vayamos a las reuniones de participación ciudadana, no presentemos observaciones en el Plan de Acción Regional de Cambio Climático, no nos metamos en lo que llama la municipalidad a poder participar, porque son reuniones que no sirven para nada, cuando aquí lo importante es la acción, y yo decido irme a la montaña para ser súper responsable y coherente conmigo mismo y mi familia, y estoy haciendo permacultura y estoy haciendo eso. Pero resulta que eso tiene dos problemas importantes. Cuando uno legítimamente lo hace de la acción individual. Tiene un problema que el modelo institucional formado está perjudicando a mucha gente que no tiene la posibilidad de irse a vivir a aislado, ¿cierto? Y ser súper coherente y sustentable en sí mismo. Y lo sigue, y uno tiene que éticamente tratar de hacer acciones para que ese modelo no perjudique a otras personas también que no tienen esa posibilidad. Es una cosa ética. Y lo otro estratégico, más personal también, es que si tú no luchas contra esos aspectos institucionales del modelo en general, no hablo desde la conspiranoia, hablo de cómo está armado el entramado, que hace hace que se fomente el consumo, que se fomente ciertas tecnologías, al final igual va a llegar a tu casa. Igual va a llegar a tu casa y que va a estar perfecto. Entonces, tiene un aspecto esto de trabajo institucional, tiene un aspecto ético, por mucha persona que está viviendo el efecto de estos entramados, pero también un aspecto práctico para uno mismo. Si uno no da esas peleas también a largo plazo, o las peleas o las discusiones institucionales, al final igual el modelo va a llegar que va a perjudicar lo que está haciendo. Entonces yo creo que hay que tratar de equilibrar, no todo puede ser solamente institucionalización, pero tampoco todo puede ser solamente lo local. Tiene que uno tratar de coordinarse, aliarse para hacer esto. Y allá tuvimos reuniones, incluso paradójicamente, con organizaciones que están en Chile también, pero que nos permiten hacer algunos trabajos. O sea, nos reunimos con la directora de campaña de Greenpeace, ¿cierto?, que conocemos, que es Estefanía González. Nos reunimos con Encio Costa, ¿cierto?, el director ejecutivo de FIMA. Nos reunimos con AIDA también y conversamos temas de sustentabilidad y cambio climático, pero también temas de salmonicultura. Entonces, esas cosas que a veces no se pueden hacer en el territorio porque estamos todos en nuestra agenda, nuestros temas, a veces, en esos espacios también. Nos reunimos con gente de la Fundación Avina también, para trabajo de cambio climático. Así que, bueno, eso es parte un poco del trabajo y lo que permite ir ampliando redes, ¿cierto?, trabajando para lo que creemos mucho, que es la sustentabilidad, que lamentablemente en este ciclo político viene como medio a la baja. Desde las visiones más de ultraderecha, ¿cierto?, negacionista, donde solamente hay que producir, que es importante, por cierto, pero donde se ha olvidado que la plataforma de vida que nos permite existir es algo que estamos destruyendo con esa mirada, donde hay personas del Partido Libertario Nacionalista, no sé cómo se llama, pero como Johannes Kaiser, dice que los renovables, energías renovables es una tontera, que hay que seguir con los fósiles, Elon Musk diciendo que va a perforar cuánto pozo petrolero en todas partes haya, donde se quiere achicar el Estado, y bueno, no hay que claudicar y hay que seguir con los trabajos de la transformación en pos de este ciclo que está medio complejo, pero que bueno, no es la primera ni la última vez tampoco.
Efectivamente, este tema del cambio climático está bien complicado porque hay mucha gente que no cree en el cambio climático, otros que dicen que es algo natural, así que ¿para qué? Hay que tomarlo como algo natural también.
Claro, pues.
Otros como el que mencionas tú, que ya no creen ni siquiera en la energía renovable. Entonces, ahora el tema de fondo en toda esta cuestión, y es lo que a mí al menos me preocupa, es que este es un tema como bien de fondo, de cambio de paradigma, de ir a un mundo con una vida más sencilla, menos consumo de energía para evitar este problema, de más humano, se podría decir, en alguna medida, más integrado, más ecocéntrico, que en armonía también con los demás seres. Y lo que vemos es que están todos preocupados de mantener sus negocios, de que el negocio petrolero ahora se pase al negocio de la energía renovable. En alguna medida es entendible para mantener los empleos funcionando. O sea, esta transición es bien complicada, además. Entonces, no es tan simple tampoco de decir como uno quisiera llegar y cambiar paradigma. Entonces, a lo mejor hay que darle más tiempo. El problema es que en ese tiempo vamos a llegar a los 2 grados y vamos a tener serios problemas.
Entonces, uno quisiera más rápido. No son los que son los controladores de las grandes corporaciones, porque ellos tienen recursos económicos para poder cambiar sus comunicaciones. En Santiago, la región metropolitana, cuando de repente uno hace los ejemplos, cuando dice, no, ¿sabéis qué? Se puede privatizar el aire. Entonces la gente dice, ay, es imposible, ¿cómo se va a privatizar el aire? Si en el fondo quieren vender a la gente con botellas de oxígeno respirando. Bueno, uh-huh. cuando en los años 70, 80, los problemas de contaminación fueron críticos en la región metropolitana, lo que ocurrió es que en Santiago, durante la época invernal o durante gran parte del año, en realidad no se podía vivir. La gente vivía con problemas de pulmonares, ¿cierto? A los bronquios, impresionantemente. ¿Qué hizo la gente que tenía mayor poder adquisitivo en ese tiempo, que vivía en el centro de Santiago? Se fue a la precordillera. Tenía poder adquisitivo para poder irse a la precordillera a respirar aire puro, y la gente que no tenía dinero, ¿qué ocurrió? Siguió respirando ese aire contaminado, porque no podía salir de los conventillos, de los lugares que vivían en la zona central. Entonces fue una privatización indirecta del acceso, el derecho al oxígeno, ¿cierto? Al aire puro. Y eso obviamente con otras políticas que después se implementaron de descontaminación, el tema de las patentes y otras cosas más, ¿cierto? Pero en el fondo eso son privatizaciones indirectas y esa, la gente que tiene recursos económicos no vive muchas veces directamente los efectos del cambio climático. Hay gente que dice, bueno, pero ¿sabes qué? Al final si el planeta colapsa, todos vamos a perjudicar, pero siempre tienen la esperanza ellos de ser los últimos. A lo de los más incluso, de que no, por último va a venir una nave espacial y nos vayan a Marte. Pero en el fondo los que viven los primeros efectos de las crisis, de las crisis climáticas y ecológicas y de otro tipo, es la gente que no tiene posibilidades, y eso no se entiende muchas veces. Cuando hablamos, por ejemplo, de que Chile es un país vulnerable por 7 de 9 variables que hay para definir la vulnerabilidad y la necesidad de adaptación al cambio climático, se habla que son los países, bueno, los países que dependen de los recursos naturales, los países con costeros por el tema del tema del aumento del mar, y lo explicaba hace poco Sara Larraín, decía, por ejemplo, los países de montaña, y la gente dice, bueno, que tienen que ver las montañas por el cambio climático. Bueno, los países de montaña, normalmente su abastecimiento de agua viene de la cordillera, de donde se almacena el hielo, ¿cierto? Que después en el verano permite que baje el agua de los ríos para que tengamos acceso al agua. Chile es un país de montaña, por la cordillera de los Andes, fundamentalmente en esta parte. Nosotros tenemos campo de hielo, por cierto, pero la cordillera de los Andes. Si tú tienes un cambio climático que en promedio empieza a aumentar la temperatura, tenemos estos almacenamientos que tenemos de agua, empiezan a ser menores durante el año y empezáis a tener menos abastecimiento de agua. Por eso Chile es súper crítico, por eso hemos peleado tanto tiempo, hace mucho tiempo, por el tema del agua. Y no se ha entendido todavía, a pesar del cambio de la reforma del Código de Agua el año 2000, de hace 2 años atrás. Pero en el fondo tenemos un nivel de vulnerabilidad impresionante y seguimos escuchando a estas personas que dicen que no, que todo es mentira, que aquí la culpa es la crisis del cambio climático, la tiene el Krakatoa, ¿cierto? Los volcanes. Y no se entiende que efectivamente han habido cambios climáticos, pero nunca están en periodos tan cortos de tiempo y por origen antrópico, que el ser humano es el que ha generado el último periodo de cambio climático. Es que esas personas que tienen poder adquisitivo, que están llevando estos discursos a través de los medios de comunicación, a través de sus tribunas, son los que cuando vengan los problemas graves no van a tener los problemas ellos. Los va a tener la gente que no tiene posibilidad de cambiarse de casa. No tienen posibilidad de, si cambia la cosa, irse no sé, a Europa a vivir, a Estados Unidos, o irse a la cordillera, o irse a otras partes. Son la gente que va a vivir y vive actualmente esos problemas. Y eso es un problema ético al final, como tú lo dijiste, no un problema económico fundamentalmente, un problema ético de cómo no solamente pensamos en cómo nos salvamos nosotros, sino que también cómo otra gente que es más vulnerable tiene problemas. Entonces, esa es una discusión de fondo que se le ha quitado el bulto. El cuerpo, en realidad, se le ha quitado el cuerpo, donde hay una cosa ético-política de la discusión sobre la crisis climática. Y nosotros, quiero terminar, lo que hemos dicho, saben que la extracción del árido tiene que ver con la crisis climática, porque cuando se están trayendo los áridos en las cuencas, lo que ocurre es que en el fondo, al final, que la capacidad que tiene un río de amortiguar las crecidas a través de el sedimento que tiene, si tú le quitaste todo, al final se va, y en el fondo la capacidad de adaptación y te llegan las inundaciones. O la extracción del pompón también, con la capacidad que tiene el esfagnum y las turberas de entregar agua durante periodos en que hay menor acceso a la lluvia, ¿cierto?, por la temperatura, o también la inundación. Entonces, todos los conflictos ambientales territoriales. La salmonicultura. ¿Por qué la forma en que la salmonicultura se ha apropiado y ha controlado el litoral tiene que ver con la crisis climática? Porque con los problemas que han habido de los blooms de algas, ¿cierto?, con la marea roja, que son incentivadas en alguna medida también, se ha comprobado por el cambio climático, cuando tienes una comunidad dependiendo fundamentalmente de una sola actividad, como una salmonicultura, y no has diversificado tus actividades, cuando hay un problema con el cambio climático que genera estas complicaciones, como pasó con el virus ISA, como ha pasado con las floraciones algales de otros periodos, se queda todo sin pega, porque en el fondo es una actividad que depende de ciertas variables, que cuando una variable colapsa, toda la comunidad queda sin trabajo. Entonces lo que hay que hacer es que actividades económicas que son hegemónicas, tenemos que comenzar a diversificarlas, con la finalidad de que si hay una complicación en un lado, pueda seguir la gente trabajando en otras actividades, porque no depende toda la comunidad de esa actividad. Entonces, esas actividades tienen que ver con la crisis climática también, y cómo nos adaptamos, y eso hay que verlo, y ese es el trabajo que estamos haciendo desde CODESA y Centro Reserva de Vía y otras organizaciones como Chile Sustentable, para entender que lo que nos está pasando localmente en el día a día, y también incluso con las actividades que consideramos que son insustentables, se relacionan con la crisis climática, y tenemos que meternos en eso para poder hacer el trabajo que desde la sociedad civil y las comunidades creemos que es importante.
Sí, pues lo que tú dices, Pato, es la primera ley de la ecología. Está todo interrelacionado. Gracias. Así que no se escapa nada de nada.
No, luego de la mía canasta también
es imposible,
dice sentido común.
Escabullirse de ahí y pensar que uno no le va a afectar el problema. Nos afecta a todos, claro. En alguna medida, como tú dices, si tenéis la plata te vais para otro lado, te tratáis de escapar, pero al final el problema te va a atrapar en cualquier lado. Así que esto no se... Elon Musk y esos gallos están tratando de arrancarse a Marte, una onda así. vamos a ver si sobreviven en Marte. Po. O que se vayan de una vez por todas. Entonces tampoco se trata de andar arrancando, solucionando los problemas acá. O pensar que los otros van a solucionar el problema. Bueno, entonces, conclusiones de Baku, aparte de los 300 mil millones, ¿cuántos fueron? ¿Se ven algunas otras lucecitas? ¿Cómo se ve para Brasil la cosa en Belén?
Será la próxima COP. Y dejaron pendiente del aumento de la financiamiento y también el tema de que los compromisos para no superar el 1,5, este año ya estamos en el 1,4, esto va a ser súper... lo que pasa es que para la gente que no sabe, cuando se habla del 1,5, los 2 grados, se refiere a que en el periodo de la revolución industrial, más o menos del 1800, 1800 algo, ahí se pone como el año cero, y de ahí se calcula el aumento global de la temperatura en promedio hacia arriba, y se ha dicho que desde esa época hacia adelante no tenemos que superar los 2 grados, pero idealmente mantenerlo en los 1,5 y bajarlo. Este año ya vamos en el 1,4, va a ser difícil no superarlo el próximo año, el 1,5, que es uno de los compromisos que había, y para eso nosotros tenemos que pelear y hacer las acciones para que se reduzcan, ¿cierto?, las emisiones de gases de efecto invernadero, o buscar el tema del concepto del abatimiento, que es lograr que las emisiones no lleguen a la atmósfera. Entonces, eso se postergó para la discusión en Belém, que es Belém do Pará, que es una ciudad, un poblado brasileño, que va a ser la COP30 el año 2025. Entonces ahí el financiamiento se corrió para ese año, el tema del no superar, de compromisos concretos y claros de no superar los 1,5 grados también. Entonces quedó todo como medio pendiente, en el fondo, para el trabajo. Y todo lo que tiene que ver también con la adaptación, y una discusión que damos también, que los mecanismos de adaptación sean... No la mala adaptación que le llaman o falsa solución a la crisis climática. O sea, en el fondo, que no digan que... porque en el fondo la crisis climática es una más dentro de la triple crisis ecológica planetaria, que es la crisis climática, pero también está la crisis de pérdida de biodiversidad y la crisis también de contaminación. Entonces no podemos contaminar o a perder biodiversidad en pos del cambio climático. O sea, en el fondo, pongamos hidrógeno verde o mal llamado verde, pavimentemos todo con eólica, desaladoras por todos lados, perjudiquemos, afectemos la biodiversidad esencial, en que el nuevo mantra del mercado, pasemos una economía verde pero destruyéndolo todo, en el litio, el cobre, ¿cierto? Entonces, y la lógica de esa es la misma que nos trajo hasta acá, ¿cachai? Que en el fondo eso es lo que hay que hacer, es el paradigma el que hay que modificar, una nueva forma de habitar, una nueva forma de consumir. Y eso es parte de la discusión, y no significa andar, porque la caricatura es que queremos que fundir las monedas, quemar los billetes, eliminar el mercado, y nosotros decimos, perdón, pero si el mercado existe desde antes de que Jesús fuera al templo a echar a los fariseos que estaban ahí, a los comerciantes. O sea, el mercado es una forma de intercambio de bienes y servicios, ¿cierto? El dinero es un mecanismo estándar, donde para no estar yo con mis vacas y tus teles, ¿cuántas teles me dais las vacas? Hacemos el dinero como un mecanismo de intercambio. El problema es que el dinero tiene ciertas características que no tienen otros mecanismos, que es la acumulación, ¿cierto? Tú no te podías acumular todas las lechugas del mundo, pero con el dinero te las podés comprar todas. Podéis comprar incluso cosas que no existen, como el concepto de mercado futuro en el cobre. Y un elemento súper importante, que es cultural y paradigmático, es que el dinero es esencialmente individualista. La minga es una visión colectiva en la cual tú necesitabas a otros para poder hacer las cosas, cambiarte de casa, ¿cierto? Algo. Entonces tú tienes que comportarte y relacionarte con tus vecinos de una forma que permita hacer comunidad. Pero con el dinero tú no necesitas hacer comunidad, pues llegas con plata, contratáis gente que te hace las pegas, compráis cosas. Entonces el dinero tiene una esencia, y no estoy siendo moralista, estoy hablando de una cuestión netamente técnica, tiene el elemento que permite que tú no le caigas bien a nadie. Y con dinero tú puedes hacer cosas, ¿cierto? Es individual. En cambio, el concepto de comunidad y colectivo post-dinero o antes del dinero necesita ser comunidad. Y es un elemento importante. Y esa es una variable que no es demonizar el dinero, sino que simplemente que tenga su justa medida. Y el mercado tenga su justa medida. Y que no sea la vara de todas las cosas. Ahí, no es que uno esté pontificando, pero es parte de los conceptos que se utilizan para entender cómo hemos ido conformando nuestra sociedad.
Bueno, volvemos al tema de los valores. ¿Qué valores son los que predominan en esta sociedad? ¿Los que son el centro del paradigma? ¿Cuál es la ética que nos rige? ¿Va a ser la del dinero, la de la vida, el respeto entre todos? Bueno, se nos acaba el programa, Pato. Súper interesante. Muchas gracias por este reportaje. Y nos vemos por acá, pues. Y seguiremos a lo mejor conversando más sobre este tema con Erwin, a ver si aparece por estos lados. Chao y saludos a Miriam también.
Ya, pues un abrazo, Petri, un gusto.
Así damos por concluida una nueva edición de La Otra Cara de la Moneda, el programa donde se destapan esos temas que la mayoría de los medios no profundiza. Escúchanos cada jueves a las 3:30 de la tarde aquí en Radio Santa María. Y también puedes seguirnos y volver a escuchar este programa como podcast en www.aysenreservadevida.cl.